tal, amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante o alguna mascota con conexión a internet. Les saluda Guille y seguro ya me conocen porque he salido en la mayoría de portadas de los capítulos en donde han podido apreciar mi pasado en la facultad de veterinaria cuando todavía no tenía barba, pero lo que sí tenía era preocupación por algún examen de patología clínica. Pero dejando de lado el pasado, hoy no les traemos un capítulo enfocado en un curso de la carrera, les traemos algo más fresh. Así que sean bienvenidos al Extra Veterinario, podcast especial de tus amigos veterinarios en donde tocamos algún tema extracurricular, pero extraordinario. Y con esta nueva presentación del programa especial, le doy el pase a Jessica, que también ha estado saliendo en las fotos de portadas.
Hola Guille, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi semana ha sido la misma de siempre, evaluando cerditos para mi tesis. Espero que estén bien, que su semana sea buena. De nuevo, muchas gracias por los comentarios, por los likes, por los follows que nos han estado dando en estas últimas semanas. Y la verdad, no esperan el invitado que nos toca hoy día.
También nos acompaña aquí el otro cabezón que sale en la foto del capítulo de patología. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te ha ido esta semana?
Hola, Guille. Muchas gracias por la presentación. Hoy día estoy un poquito nervioso, en verdad, porque hoy tenemos a nuestra primera invitada. Y esperemos que todos los veteescuchas que nos están sintonizando, que estén interesadas en el área de fauna silvestre, puedan disfrutar de este capítulo, ¿no?
Sí, imagínate, yo también estoy bien nervioso, pero aquí estamos dando lo mejor de nosotros.
Yo también.
Esta vez tengo que decir que no nos podrá acompañar la gatera, porque en estos momentos se encuentra en guardia. Ustedes saben de que algunos que trabajan en veterinarias siempre te pueden colocar una guardia en el día menos esperado. Seguro debe estar acá teniendo sus gatitos, así que le mandamos un saludo y abrazo a Cintia, que ya volverá la próxima semana. Y bueno, para esta edición les queremos presentar a una invitada, como dijo Martín, que también ha portado la bata verde como nosotros. Actualmente es presidenta de CENFAS en nuestra universidad. Ella se encuentra enamorada de la fauna silvestre, porque en un país tan diverso como el Perú, ¿cómo no poder estarlo? Bienvenida a Veterinarios Dicen, Sharon, ¿cómo estás?
Hola Guille, ¿qué tal? Feliz por que me hayan invitado, la verdad. Es un honor y los felicito desde ya de este nuevo proyecto que están armando, que es increíble, y que puedan llegar a los estudiantes, ¿no? Que es complicado que empiecen, a veces no tienen las respuestas a diferentes dudas, un montón de dudas que creo que acá los cuatro hemos sufrido mucho en los primeros ciclos. Así que felicidades por ese nuevo proyecto y mil gracias por la invitación. Ansiosa ya por comentarles un poquito de lo mínimo que tengo de experiencia, pero que sea enriquecedor para todos.
Nada, no te preocupes, Sharon. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Así que Sharon, para que los veteescuchas puedan conocerte un poco más, tú vas a inaugurar con nosotros esta sección que la vamos a llamar Veterinarios Pregunta. O sea, ya no veterinarios dicen. No te vamos a hacer una anamnesis. Simplemente te haremos preguntas simpáticas para conocer tus gustos en la carrera y para que te conozcan aquí los veteescuchas. ¿Estás lista?
Oh, perfecto, lista.
Entonces, voy con la primera pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar veterinaria?
Uf, esta pregunta sí que es muy compleja, la verdad, para mí. Porque, a ver, les comento un poco. Yo salí del colegio en el 2012. Y ingresé a la Católica, a la PUC, en el 2013. Yo primero estudié 3 años de gestión y alta dirección. Nada que ver con la veterinaria. Son polos opuestos totalmente. Pero estuve casi 3 años ahí en esa universidad. El último año no estaba tan a gusto con eso. No sentía esa pasión, ¿no? Que yo creo que acá los chicos que nos escuchan y creo que también pueden compartir ustedes conmigo, que una persona que se va a dedicar a algo toda su vida tiene que ser algo que le apasione, que lo motive cada día y que saque lo mejor de uno mismo, ¿no? Y eso no recibía. Entonces, en unos tantos voluntariados que hice, entré a una clínica veterinaria y desde el primer día, desde las primeras horas que estuve en esa clínica, me di cuenta que eso era lo mío. Me impacté muchísimo y me enamoré de esa capacidad de los doctores, de los cirujanos, de que tan rápido hacían las cosas y tan fácil se veía, pero era prácticamente por el conocimiento que tenían, ¿no? Y el don, ese mismo de tantos años de la universidad y la carrera que nos puede dar a nosotros. Y eso me jaló mucho el ojo. La verdad me atrajo muchísimo y tomé la decisión de cambiarme de carrera y desde el primer día que comenzó la universidad yo ando enamorada de nuestra carrera porque es hermosa. Es muy compleja, la verdad, es bien compleja porque tiene diferentes ramas, pero hermoso. Hermoso al mismo tiempo porque es un, no sé, una sensación de que te llena solo como un ser humano de poder ayudar, ¿no? Porque sabes que vas a ayudar a diferentes animales a la larga. A veces uno como estudiante empieza la carrera y ve tan lejos el camino, pero nosotros que ya ha pasado 5 años tan rápido que la verdad es que uno retrocede en el tiempo y no puede creerlo. Así que sí, de un momento a otro, la verdad, fue muy difícil la decisión en tomarlo, porque obviamente, por un lado también la familia influye, ¿no? Pero yo creo que un consejo que les puedo dar a los chicos que nos están escuchando es que luchen por sus sueños, así, algo que les apasione, vayan tras ello. Y si es que no les creen, traten de sacar todo lo contrario, ¿no? Demostrar que en realidad sí se puede. Hay un estereotipo, ¿no? De la carrera, de que quizá no es tan pagada, etcétera, pero no. Hay diferentes herramientas que se pueden hacer para que ustedes puedan convencer a sus familias, ¿no? Y poquito a poquito, como se dice, cerrarles la boca a los demás, ¿no? Y además, al fin y al cabo, es que ustedes sean felices, ¿no? Con lo que hacen.
Sí, creo que es una experiencia, un testimonio bastante valiente, bastante chévere. Como lo hablábamos en el primer capítulo, para nosotros Bet Escuchas, no hay que tener miedo si es que tú en un momento piensas estudiar una carrera, sea cual sea, no solo veterinaria. Nunca es tarde para cambiarte, porque esa es una decisión que va a repercutir a lo largo de toda tu vida. Y nos parece un testimonio bastante bonito, porque nosotros esperábamos, como hay un chiste recurrente entre nosotros, la típica frase que es: toda mi vida estuve rodeado de animales.
Clásico. Amo los animales. Sí, yo creo que sí podría ser un plus, ¿no?
Sí.
Pero es más allá. Te puede como que ayudar un poco, ¿no? Eso de que te gustan los animales se puede ayudar a entrar, pero tú mismo te das cuenta en el camino de la carrera que no solo es eso, es mucho más, una visión más de importancia médica, de investigación, etcétera. Es mucho más profundo de lo que uno cree al inicio. Pero sí, la verdad es que tampoco no estoy ajena de esos comentarios, ¿no? He crecido con animales, tengo un vínculo familiar que es de la parte de animales mayores, de ganado, entonces he tenido muchas experiencias también por ese lado, como que he podido enriquecer mucho ese campo, ¿no? Pero bueno, la vida me ha llevado a otras zonas, otras ramas de la veterinaria que no me lo esperaba y que bueno, pues no, así es la vida, es tan incierta.
Sí. Qué chévere que nos hayas contado esta historia más allá de solo el amor por los animales. Eso nos ha gustado bastante. Y creo que Jessiquini tiene acá una pregunta para ti también.
Hola, Charo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast.
Hola, Jess.
Espero que te guste nuestro podcast. Bueno, yo quería hacerte la pregunta, que es una pregunta muy famosa. ¿Cuál es tu animal favorito?
Ay, sí, es famosa, pero también es como decidirte, no sé, es muy complicado. Están tantos animales, tanta diversidad que hay.
Sí.
Pero definitivamente hace 3 años me enamoré de una especie que justo se haciendo mi tesis en ella, que son los perezosos. Me enamoré, sí, desde pequeña sí me gustaban, pero no veía más. Pero ahora que ya me decidí por esa especie, lo he estudiado mucho más y dije, wow, es increíble. Entonces, los perezosos es mi primer lugar de todas maneras. Y es por lo que me incliné ahora a hacer mi tesis, ¿no? Voy a hacer un poco de anestesia sobre ellos en cautiverio, así que, bueno, ansiosa ya por trabajar con ellos, que ojalá ya sea este año.
Genial. Una especie que cabe resaltar tiene un metabolismo particular.
Sí.
Así que ahí el tema con la anestesia está muy interesante. Ya nos invitas cuando vayas a sustentar la tesis. Encantado
de
acompañarte.
Sí, de todas maneras.
Sí.
Sí, de todas maneras.
Genial, genial. Y aquí Martín también tiene otra pregunta para ti.
Hola, Sharon. Bienvenida a Veterinarios Dicen. Me ha parecido muy valiente, la verdad, tu decisión de cambiar de carrera después de 3 años. Hay pocas personas que en verdad se animan a hacer ese cambio. Y bueno, me toca hacerte la tercera pregunta. ¿Cuál fue tu curso favorito en la universidad?
Hola, Martín, ¿qué tal? Un gustazo. Bueno, sí, primero para acotar un poco la decisión que tomé. Sí, pues no, como dices, es difícil y también abarca o se necesita un poco de valentía para hacer eso, ¿no? Porque 3 años, yo estaba ya en facultad en la Católica, me faltaban 2 años y terminaba la carrera. pero nada, me agarré de mi decisión y dije, no, terca tenía que ser y terca fui, y ya, infelizmente me fue bien, ¿no? Pero bueno, y justo ya, pues, y entré a la universidad y desde el primer ciclo los chicos se van a dar cuenta, si es que recién están entrando, ya pueden, o sea, desde el primer ciclo ya empiezan con cursos que los conectan mucho al campo, o por ejemplo el curso de introducción a la medicina veterinaria, entonces van a tener varias prácticas, bueno, ojalá que la situación se mejore, ¿no? Pero de mi experiencia, tengo tres cursos que me marcaron. Primero fue histología. Histología me pareció un curso súper lindo, obviamente un poquito denso, un poquito complicado, no voy a mentir, pero me gustó por el mismo hecho de que me recordaba, no sé por qué, pero a mi infancia. No sé si ustedes, cuando eran pequeños, tenían como que esos visores y pasaban con una, como que un ganchito y pasaban las imágenes, o sea, como paisajes, dibujitos, algo así.
Sí.
Entonces yo, cuando empecé histología, la...
Se me ha reseteado la mente, ¿verdad?
Sí, la primera... La primera práctica de laboratorio, yo no sé cómo, primera vez que tocó un microscopio, obviamente, veo y ponía las láminas y yo me imaginaba, yo estaba retrocediendo en el tiempo, era una niña con mis visores viendo diferentes dibujitos y bueno, obviamente en la carrera de las láminas, ¿no? Y me pareció increíble, ¿no? Siento que ese curso es como que, si lo ves por ese lado un poquito más infantil, es como que te le transportas a otro mundo, porque en realidad es otro mundo, tú ves, es tan increíble lo que, o sea, microscópicamente hay un montón de cosas, ¿no? Y aprender de eso y tener la oportunidad de ver más allá, no solamente lo que está a nuestro alrededor, es un lujo, ¿no? Y bueno, pues sí, eso ligado obviamente a patología, ¿no? Que ya creo que ya han tenido un podcast de eso, porque ya ahí descubres muchas cosas más, ¿no? Lesiones, enfermedades, diagnóstico, muchas cosas. Ese es uno. Otro que me gustó mucho fue epidemiología, también un curso denso, pero para mí creo que fue un curso quiebre. ¿Por qué? Porque es un curso que, si es que lo ves de esa manera un poquito seria, es como que te da un poco de madurez, ¿no? Te da ese enfoque de importancia que uno como médico veterinario debe tener ante cualquier situación de enfermedades que se presenten acá en nuestro país. Te da, como digo, ¿no? Esa madurez como que uno debe tener a lo largo de la carrera, ¿no? Y que a la larga, al final, te ayuda mucho en la investigación. En mi experiencia me ha ayudado muchísimo en términos, en conceptos, cuando uno investiga, porque uno que está relacionado a la medicina siempre tiene que estar en constante investigación, tiene que estar actualizándose. Entonces, definitivamente es un curso muy interesante, muy bonito. Y otro que no es obligatorio, si no me equivoco, es la etología, que es el estudio del comportamiento animal. Ese curso sí para mí fue wow, fue increíble, porque me ayudó mucho, porque justo paralelo ya estaba empezando en el campo de fauna silvestre. Entonces, es un curso que es, siento que te conecta mucho más a los animales, ¿no? Al estudio con ellos, porque ya te puedes, no comunicar, pero al menos los puedes entender más, porque ya más adelante ya conversaremos más de esto, pero es muy diferente la clínica en menores de pequeños animales, perros y gatos, porque estás en contacto, puedes manipularlos más rápido, pero con animales en vida libre o en cautiverio es otro mundo, no puedes, no te puedes acercar y acariciar a un tigre o a un león o etcétera, ¿no? Es difícil, entonces tú tienes que tratar como entre comillas leerlos, ¿no? Cómo su comportamiento, si varía en algo. Entonces ese curso me gustó mucho, ¿no? Me ayudó mucho al inicio y es algo que definitivamente se tiene que implementar en todo, en cualquier campo, ¿no? Porque es fundamental.
Qué genial. Justamente hablando de etología, no se pierda nuestro capítulo que debe estar saliendo entre esta semana o la otra. Puede salir primero este especial o puede salir después del especial, así que no se lo pierdan, etología veterinaria,
sí.
Un curso muy popular, ¿no? Ahí en ese ciclo que lo llevamos. Casi creo que no conozco a nadie que odie ese curso. Prácticamente todos lo aman. Y bueno, a mí me toca hacer una pregunta bastante obvia para los que van a seguir escuchando nuestro podcast porque te van a conocer más. Pero igual la voy a hacer. Sharon, ¿cuál es la rama de la medicina veterinaria que te gusta más?
Bueno, ya sí, es muy obvio, pero actualmente sí o sí, bueno, como les comento, ¿no? Hace 3 años ya mi rama favorita es la fauna silvestre, todo lo que es medicina en fauna silvestre. en general, ¿no? Es una rama en general, porque ahí puedes dispararte para diferentes campos o ya especializaciones, ¿no? Pero fauna silvestre me robó el corazón en el 2018, que yo empecé, hice un voluntariado en el zoológico de Huachipa y allí me di cuenta, ¿no? Ahí me di cuenta el comportamiento de los animales, cómo era su vida, todos los cuidados que se tenían que tener en ellos. Es bien, bien complejo. Y después, meses después, unos 3 meses, tuve la oportunidad de irme a Puerto Maldonado, en un centro de rescate de Taricaya, que ahí conocí a Jessiquita. Sí. Ahí estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar juntas.
Sí, la pasamos muy bien también.
Sí, pude comparar todo lo que eran, como meses antes estuve en animales silvestres en cautiverio, pude comparar lo que era ya en vida libre, ¿no? En semi-vida libre, porque también en el centro de rescate hay algunos animales en cautiverio. Pero se puede, ¿no? Ahí me di cuenta comparar si había similitudes o diferencias, qué otros manejos tenían que tener, consideraciones. Es otro comportamiento también. Ahí pude aplicar la etología también de lo que he aprendido. Entonces, fauna silvestre se robó totalmente mi corazón, mente, cuerpo, alma, todo. Todo es todo para mí. Y bueno, y ahora hay otra rama con la que me estoy inclinando también, que son, voy a tratar de aunar a las dos o juntarlas, es la medicina en animales exóticos o no tradicionales. Ya voy un año en eso, y que es un campo nuevo para mí, definitivamente, pero súper, súper entusiasmada con esto. Y estoy empezando con exóticos, que creo que es lo que tengo un poco más de accesibilidad que fauna silvestre, ¿no? Que eso ya me espera un poco más adelante. Pero para empezar, animales exóticos, es que ahorita ya es un auge. Acá en Perú ya está aumentando mucho esa tendencia. Y sí, pues, es súper interesante, la verdad. Así que estoy ahora en esas dos. Exóticos y silvestres, que me estoy manteniendo porque voy a hacer mi internado ahí y también mi tesis relacionada a silvestres. Así que ese es mi mundo. Exóticos y silvestres, por ahora.
Qué genial. Entonces, te vamos a ver de repente por ahí en Taricaya de nuevo.
Sí, claro, yo tengo...
¡Qué genial!
Sí, tengo una deuda, tengo que regresar de todas maneras allá definitivamente. Ahora ya que obviamente pasan los años y uno gana más experiencia, o sea, definitivamente regresar ya te aporta mucho más, ¿no?, que un inicio.
¡Qué chévere! Y bueno, ya que ahora todos nos conocemos, vamos con el tema de hoy. Que ya como lo deben haber visto, este es CENFAS. Por lo que muchos estarán preguntando qué es lo que significa, ¿no? Pero antes de responder esta pregunta, Jessica nos va a definir un término muy importante para este capítulo. Jessica, nuestra definidora profesional aquí en el Veterinarios Dicen. En algunos casos también es llamado grupo estudiantil o taller de estudiantes. Así que, Jessiquini, quiero que nos definas qué es un círculo estudiantil.
Bueno, chicos, un círculo estudiantil es un grupo de estudiantes que se encarga de realizar actividades extracurriculares, es decir, fuera de clases de la universidad, fuera de la universidad. Y estos están enfocados a diferentes ramas a las que se dedique cada círculo, cada grupo de estudiantes. Puede ser la rama de animales menores, es decir, perros y gatos, la rama de animales exóticos, silvestres, o los de zootecnia, que son animales de producción o mayores. Lo que hacen estos círculos estudiantiles es realizar charlas con la finalidad de capacitar a estudiantes, a veterinarios, para que mejoren, obtengan más conocimientos, pero también se encargan de ayudar a grupos vulnerables. Por ejemplo, un grupo estudiantil que se encarga de animales menores puede realizar apoyo en postas o realizar campañas de salud en diferentes municipalidades para hacer desparasitaciones, vacunaciones, etc. Y en la universidad tenemos varios grupos estudiantiles o círculos estudiantiles. En la Universidad Científica, me había olvidado de mencionar, está TEDA, que se encarga de animales menores, está GESPA, que es animales mayores, y CENFAS, que ahorita Charon nos va a explicar más o menos de qué trata CENFAS, que se encarga de animales silvestres y un poco de exóticos, ¿no?
Claro. Y bueno, acá ya terminando de cerrar el PPT de Jessica, entonces ya sabemos qué cosa es un círculo estudiantil.
La RAE con Jessica.
siempre la agarro fría. Sí. Entonces, le vamos a pedir...
Sabes, sí repasé que es un círculo estudiantil y todo.
Buena, Jessica, estuvo buena la presentación. Entonces, ya sabiendo lo que es este círculo estudiantil, esta definición, le pedimos a Sharon que nos diga qué significa CENFAS.
CENFAS, bueno, para que los chicos que nos están escuchando, CENFAS con C al inicio y S al final, énfasis del Círculo Estudiantil de Medicina en Fauna Silvestre. Es como ya mencionó Jessica, ¿no? Nuestro grupo, nuestro círculo estudiantil, está abarcado de estudiantes aproximadamente de quinto, sexto ciclo para arriba, que se conforma en la directiva, que nos encargamos de eso, de promover todo lo que es investigación, conservación de medicina en fauna silvestre, la importancia, y también nos enfocamos mucho, y es uno de nuestros objetivos principales, que ayudar a desarrollar el crecimiento de los mismos estudiantes, ¿no? Principalmente nuestro público son estudiantes de medicina veterinaria y también nos están acompañando profesionales mismos. Entonces, todo en pro al conocimiento, porque siempre compartimos la misma idea de que la información, todo tiene que estar a la mano para todos. Creo que sería en vano, ¿no? Uno guardarse información porque todos estamos con el mismo objetivo de ir a aprender y crecer en lo que es medicina de los animales, no del individuo, sino de los animales. Entonces, mientras que más compartimos información entre todos, creo que vamos a mejorar mucho la medicina, y en este caso en el Perú, ¿no? Y más que todo en animales silvestres de nuestro Perú, que la verdad es que nuestro caso aquí en el país es un poco delicado, ¿no? Porque ahí el tráfico ilegal está en todos lados. Entonces, tenemos que promover eso, mucho, 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 lo que es investigación y la información a uno también. No podemos compartir información que no sea verídica. Así que sí, eso es lo que nosotros nos encargamos, ¿no? Y a base de diferentes charlas, hacemos conversatorios, hacemos dinámicas también con parte del equipo de CENFAS. Lamentablemente, por la situación actual, no podemos realizar salidas de campos, por ejemplo, como antes ya lo han hecho, y poder hacer con fraternidades, con diferentes estudiantes, pero sí, ojalá que la situación mejore y podemos hacer todo ello, ¿no? Tenemos muchos planes, la verdad, con todo el equipo, así que esperemos que todo sea en pro, ¿no?, de los estudiantes, que ahorita ya están empezando.
Claro que sí, como tú dices, comparto esa idea, todos conformamos lo que es la sociedad científica. Yo siempre he escuchado hablar de que dicen el tema de la sociedad científica. La sociedad científica no es un grupo así Illuminati, lo conformamos todos, en verdad, y todos somos responsables, tenemos esa responsabilidad de divulgar la ciencia, transmitirla. Y bueno, como ven, amigos, aquí CENFAS es un círculo estudiantil enfocado en fauna silvestre, ¿no? Entonces tienen un compromiso y una responsabilidad bastante grande aquí con la comunidad estudiantil. Ellos realizan bastantes actividades, como dijo Sharon, relacionadas al tema de la fauna silvestre. Así que si tú eres un estudiante de medicina veterinaria y es tu rama favorita, puedes unirte a sus actividades. Que tengo entendido, Sharon, que la participación no es solo exclusiva para alumnos de la UXUR, ¿no?
No, claro que no. Definitivamente nos han acompañado ese ciclo pasado, 2022, de diferentes universidades del país, de acá de Perú, pero también nos acompañan de otros países, ¿no? Hemos estado muy felices, la verdad, toda esa temporada, porque hemos recibido estudiantes de Colombia, de Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, de México también hay bastante allegada ya, entonces nos alegra mucho que se hayan contactado, además porque creo que 2020 ha sido muy, muy, muy beneficioso para todos de aprovechar mucho la tecnología, y gracias a la tecnología es que las redes sociales hemos podido llegar a diferentes países y que todos se beneficien, ¿no?, con las charlas. Y además también que hemos podido incluir por fin la rama de exóticos, así que eso también es nuevo en CENFAS. Y ha sido súper genial porque todos han estado felices con las diferentes charlas de exóticos. Porque definitivamente son dos ramas que se vinculan mucho, mucho, mucho. Porque no podemos juntar animales exóticos como mascotas convencionales, como por ejemplo perro y gato. Porque esos animales ya han sido domesticados y para su domesticación ha pasado miles y miles y miles de años. Entonces los animales exóticos recién están en proceso, pero falta muchísimo. Tenemos que no confundir eso, ¿no? No confundir los animales exóticos con los perros y gatos, sino que es una medicina muy aparte y vinculada a la fauna silvestre, porque ellos han sido extraídos de su fauna silvestre. Entonces, eso también queremos inculcarle mucho a los estudiantes, ¿no? Para que desde un inicio no confundan términos, porque quizá pueden quedarse con esa idea toda la carrera y no es, ¿no? Y nuestra obligación como estudiantes que ya hemos terminado de lo poco que podemos conocer, inculcarles a ellos, ¿no? Para que también les vaya bien. Creo que es la finalidad de estos podcasts, ¿no? Para que ellos no se sientan como que, no sé, solitos o abandonados al inicio de la carrera.
Claro que sí. Como dijimos en un principio, esta es una especie de superguía como para los chicos. En realidad, también quiero resaltar la idea que mencionaste. Este 2020, a pesar de traernos cosas feas como fue la pandemia, creo que ha generado lo que es el boom de las comunicaciones, y esto ha hecho que nos expandamos más en información, en divulgación científica, que es algo que acá nos gusta bastante a Veterinarios Dicen. Y aprovechamos para mandarles saludos a nuestros vetescuchas de México, que nos escuchan ahí unos cuantos amigos de México, también de Ecuador, nos escuchan bastante en Chile, y obviamente a todos los peruanos vetescuchas que ahorita nos están acompañando. Y como muestra de las geniales actividades que realiza este círculo estudiantil, vamos a pasar a una dinámica bastante entretenida, en la que Sharon nos contará tres anécdotas relacionadas a la fauna silvestre durante sus experiencias en CENFAS. ¿Cuál es la primera anécdota que nos vas a contar, Sharon?
A ver, bueno, voy a tratar de relacionar un poco CENFAS, pero también como que mi vida personal o las experiencias que he tenido en fauna silvestre, ¿no? Para que puedan los chicos entusiasmarse más por este campo. La verdad, una, a mí me gustaría comentarles mucho a los chicos, a los vetescuchas, me encanta esa frase, vetescuchas.
Salió de casualidad, salió.
La verdad es que es muy llamativo el nombre, me encanta. Así que vetescuchas, yo les recomiendo mucho que formen su personalidad. ¿En qué sentido? El liderazgo. Bueno, creo que comentaste que nos escuchan de México, Ecuador, aquí en Perú, siempre hay una frase de que estén en todas. Es decir, que traten de participar en diferentes experiencias. Y yo les digo, si es que no saben mucho del tema o alguien les diga, no sé, entre comillas, Pepito, ¿puedes hacer esto? Y ustedes no saben, sean conscientes, ¿no? Digan al doctor, etcétera, o donde estén, en campo, lo que sea, no sé, pero enséñame y lo aprendo y lo hacen. Yo creo que es una de las cosas que desde ya les digo, el liderazgo, esas ganas, sean muy proactivos porque eso les va a abrir muchas puertas. Y eso es lo que más o menos a mí me ha ayudado mucho en este campo de fauna silvestre. Por ejemplo, esto es muy alejado a lo que estoy hablando ahorita, pero está muy relacionado a responsabilidad, ¿no? En la estadía que estuve en Puerto Maldonado, en Taricaya, una de las cosas, justo cuando yo estuve, habían monitos, no sé si Jessica se acordará, había unos ateles, unos monos arañas bebitos, y teníamos que cuidarlo en el bungalow donde estábamos. Recién tenía mes y medio, 2 meses, entonces son bebitos, tienen que tomar su leche cada 2 horas, 3 horas. En esa época también estaba una compañera que se llama Sandra, le mando saludos a Argentina, que ahorita está allá. Estábamos al cuidado de esto, de ese bebito, entonces a partir de las 9 de la noche se apagaba todas las luces, en mitad de la selva, o sea, estábamos internados en la selva. Entonces todo era oscuro, oscuro, oscuro. Pero a mí se me olvidó, no sé por qué se me olvidó algo, creo que era un fármaco, teníamos que poner unas gotas en la leche y tenía que ir hasta la posta o al hospital de veterinario que estaba, no sé, 3 minutos, 2 minutos caminando, pero era alejarse un poco más del campamento. Entonces, unas experiencias, o sea, una adrenalina total que se puede vivir en campo es eso, ¿no? Tener que caminar a oscuras y la verdad escuchas tanto, o sea, escuchas la vida misma de los animales libres, porque hay más actividad en la noche en la misma selva. Entonces, para mí fue una experiencia increíble, porque era una adrenalina, pero estaba en la cabeza diciendo, no, tengo la responsabilidad, tengo que darle la leche a este bebito, que no sé qué, y entonces tuve que arriesgarme, probablemente, o sea, no arriesgarme porque también estaba en el mismo campamento alrededor, pero igual, uno nunca sabe, ¿no? Y entonces, bueno, llegué y ahí me di cuenta, ¿no? Tener esa garra, responsabilidad, y dar cada día chambear es lo que uno tiene que definir si es que vas a ser un buen médico veterinario o no. Entonces, y ya hoy tuve que regresar y bueno, pues el monito feliz con su leche, tranquilo, pero yo con el corazón en la boca porque prácticamente estaba con un poco de temor, ¿no? Porque todo era oscuro allá. Así que fue súper interesante la experiencia y es eso, ¿no? Chicos, sean súper responsables en cada labor o cada tarea que les dejen ustedes, ya sea en campo, ya sea donde estén. Porque eso dice mucho, va a decir mucho, mucho de ustedes y les va a abrir, como les dije, ¿no? Un montón de puertas. Con respecto a CENFAS, esto, mira, estas ganas o estas vibras que tengo, le he podido transmitir al equipo de CENFAS, ¿no? Al inicio no fue fácil, porque nosotros ingresamos o tomamos las riendas de CENFAS en una transición un poco complicada, pero yo dije no. ¿Sabes qué? Voy a tomar las riendas de Zenfaz porque es un grupo que se puede aprovechar mucho. Es un campo increíble, fauna silvestre, y hay de todo para poder sacarle provecho. Entonces pude tomar las riendas. Tengo un grupo, una directiva de 3 chicas, Naomi, Lili y Andrea, que me acompañaron en esta locura. También están vinculadas a fauna silvestre. Entonces les pude también compartir varias experiencias. Al inicio lo ideal es hacer como un feedback, ¿no? Hacer un intercambio para poder esas vibras o las buenas energías que uno puede tener para empezar un buen grupo o un nuevo proyecto, ¿no? Creo que también ustedes se tienen que juntar e interactuar y hablar entre ustedes mismos, porque la verdad es que si es un equipo, ¿no? Todos tienen que remar a la misma fuerza. Y si uno no rema tanto, entonces todos en conjunto y como amigos tienen que apoyarse, ¿no? Entonces, Zenfaz ha sido una aventura increíble desde el día uno. Y después incluimos a delegados, que es Marcelo, Kevin y Gonzalo, que también ellos nos dieron un aire fresco porque ellos están más vinculados al área exótico. Entonces hicimos un match, ¿no? Entre los dos grupos, mujeres versus hombres, porque prácticamente estamos así divididos, 4 mujeres y 3 hombres. Pero hicimos un gran match. Congeniamos muchísimo y Zenfaz pudo crecer un poco más, ¿no? Estabilizarse y ahora es lo que se están viendo en redes sociales, ¿no? Tratamos de brindar todas las experiencias posibles. A los miembros tenemos una comunidad de Zenfaz. También los hacemos participar, que nos cuenten sus anécdotas. Y si no tienen anécdotas, nosotros contarlas, las mínimas que tengamos, para que ellos se inspiren, ¿no? Y se motiven mucho más y digan, ah, yo quiero ir a ese lado, yo quiero vivir eso. Porque esa chispa es la que llama, ¿no? A los estudiantes. Y a mí, porque en su momento también me motivó mucho escuchar diferentes anécdotas. Entonces, yo creo que eso es básico. Así como la anécdota del monito, o sea, te puede motivar mucho con simple hecho de tener un mono que, la verdad, no es fácil. O sea, es un lujo también tener esa oportunidad, ¿no? De cuidar un monito bebé. O simplemente entrar, por ejemplo, a los ambientes de diferentes animales. Trabajar con ellos es un mundo, o sea, eso es otra cosa, la verdad es increíble y sí les recomiendo, ¿no? Aprovechen esas oportunidades que tengan. No sé, otra anécdota que ahorita ahorita se me están cruzando muchas anécdotas, la verdad, porque de acá no podemos tirar 10.000 horas.
Claro, dale.
No, bueno,
No te preocupes, ahí quería como que agregar un poquito el tema de que me gusta bastante esta historia porque es un testimonio de la pasión que uno puede llegar a lograr en una actividad que sabemos que te gusta a ti mucho, Sharon, que es el campo, o sea, la actividad de campo, o sea, la veterinaria de campo, ¿no?
Sí.
A mí también personalmente me apasiona bastante eso y es un tema bastante amplio porque yo considero que una de las pertenencias que nunca te van a poder quitar en tu vida son las experiencias mismas, ¿no? Algo muy valioso porque
sí,
aún seas anciano, aún te haya pasado algún accidente o algo que te limite quizás, las experiencias no te las va a quitar nadie. Las vas a poder contar y...
Claro, tú ya viviste.
Uh-huh. Sí, sí. Te cuento que a mí me tocó no ser niñero de un Ateles, me tocó ser niñero de un Aotus, de un Aotus Nansimae.
Oh.
Un mono nocturno de Nancy, en Iquitos. Y también conozco la experiencia que es como... Es prácticamente cañarte con un bebé.
Sí, claro.
Y es bien bonito, ¿no? A veces... El valor de un animal que te puede transmitir te motiva a hacer cosas como la que cuentas, que es tener ese valor para cruzar un pedazo de la selva oscura, ¿no? Me parece bastante valiente. Creo que,
sí,
creo que estamos conociendo bastante a Sharon por esta característica que es bastante valiente. Y eso nos gusta bastante, ¿no?
Sí, no, la verdad es que yo soy así. O sea, a mí me dicen, Sharon, hay que hacer esto. Ya, hay que hacerlo, ya, vamos. O sea, con todo, porque de eso se vive, ¿no? De quedarte ahí sentado, no. Se pasa el tiempo, se pasa la vida y uno no sabe, ¿no? Y más este año que ha pasado, hemos aprendido muchísimo. Y bueno, sí, o sea, justo lo que has mencionado, ¿no? Llega un momento que generas un vínculo fuerte con los animales. Y eso me pasó, por ejemplo, en el 2019. Tuve una experiencia en agosto que fui también a otro centro de rescate en Iquitos, a Rarec, y estuve encargada de la parte de cuarentena. Entonces, habían diferentes monos choros que entraban, por ejemplo, es muy común y lamentable estos casos, que es muy típico, de que matan a la mamá para quedarse con las crías en la misma selva. Hay diferentes cazadores. Entonces, justo recibimos una cría de choro Y bueno, ahí siempre se bautizan, ¿no? Para poner nombres y diferenciarlos. Y yo estaba encargado de uno que se llamaba Inti, era una hembra. Era muy pequeña, muy, muy pequeña. Y la verdad es que yo de un inicio es como que la vi tan indefensa y bueno, pues la cuidaba, ¿no? La misma rutina de siempre, tener que cuidarlos para que puedan crecer, ganen peso, ¿no? El adecuado y se pueda derivar a un ambiente, ¿no? Y que estén con su grupo específico. Pero no ganaba peso, pasó 1, 2, 3 semanas, no ganaba peso. Y fue muy lamentable, ¿no? Porque en un momento se veía tan sana, pero después de horas, que yo justo estaba en turno de cuarentena y en la madrugada fue que la doctora nos despierta. Oyeron, no, qué íntegro, no sé qué. Y, wow, corrí al área de cuarentena y estaba un poco mal, estaba con diarreas. Bueno, pues se complicó el caso, ¿no? Se complicó muy el caso y lamentablemente a veces en campo de fauna silvestre no se tiene todas las herramientas que nos gustaría tener, ¿no? Para hacer una buena clínica, una buena medicina. Se trabaja con lo que se tiene en su momento y a veces, y creo que todos compartimos eso, ¿no? Minutos son oro, cada minuto es oro y bueno, pues entonces no aguantó esa monita y a mí me marcó mucho, la verdad, me marcó muchísimo. Ahí aprendí a lo que es el valor increíble de la empatía, respeto por los animales aún más. O sea, esa experiencia me reforzó mucho más esos valores que quizá antes sí los consideraba, pero no tanto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Esas experiencias que uno tiene, las anécdotas que uno va contando, aumentando cada vez que te vas a campo o haces una mínima práctica, hacía mínima, así acompañes a recoger un animal o un perro, un gato, lo que sea, cualquier cosa te va a madurar, ¿no? Te va a hacer mejor persona y mejor médico, ¿no? Eso es lo más importante. Y no solamente estancarte, ¿no? Quedarte ahí, porque a veces sí he conocido experiencias de que sí se han vinculado y pasa algo, algún problema, etcétera, y se estancan y se bloquean, ¿no? Ya no continúan, pero no debería ser así, ¿no? Esta carrera me enseñó, y que desde el primer día de voluntariado que les conté que decidí cambiarme de carrera, ahí el doctor, mira, les cuento rapidísimo esa anécdota, antes que continúe. El primer día de voluntariado, justo que decidí cambiarme de carrera, una noche anterior llegó un perro a esta clínica, que era de la calle, pero parecía que lo habían abandonado. Entonces esa mañana que yo voy, me dice el doctor, ¿no? Sharon, vamos a sacar al perrito para que pueda orinar y defecar. Y saca del kennel al perrito y veo, y estaba totalmente caquético, o sea, delgado, se le veían los huesos, las costillas, pero caminaba como si nada. Y decía, wow. Y dije, ya, ok, vamos. Entonces salió, hizo sus necesidades, regresamos. Me dijo, quédate media hora nada más con él, cuídalo, y yo ahorita regreso. Y yo, ok. Entonces pasaron los 30 minutos, pero el perro ya estaba echado en la mesa del consultorio y no se quería levantar. Entonces le digo, ¿qué pasa? Y obviamente yo no sabía nada, yo seguía estudiando gestión, o sea, todo lo que es administración, yo no sabía, ¿qué está pasando acá? Yo no sabía qué estaba pasando. El doctor llega y me dice, y yo le digo, ¿no? Hace unos 5 minutos ya se ha echado y no se quiere levantar. Me dijo, ya tranquila, vamos a revisar. Y bueno, pues no, ahora ya entiendo las cosas que se dicen en su momento. Se revisó todo, se puso un calefactor porque estaba con la temperatura baja, todo, entonces, pero ya no mejoraba. O sea, la temperatura estaba de pico abajo, y decía, no, algo está pasando, no me cuadra esa situación. Pero bueno, yo estaba como que su lomo o todo su cuerpo estaba apoyándose en mí, porque yo estaba justo pegada en el borde de la mesa del consultorio, y comenzó a gritar el perro, gritaba, hacía mucho sonido. Decía, pero ¿qué pasa? Y los doctores se iban de un lado, venían y se movían mucho. Yo en su momento no recuerdo exactamente qué estaban haciendo. Pues eso fue en el 2014, o sea, ya hace 7 años. Pero de la nada el perro se levanta, eso sí no me olvido. Trata de levantarse, de apoyarse en la mesa y se va contra mí. O sea, yo trato y lo prácticamente lo estaba cargando yo. Y después seguía y seguía gritando, hasta que en un momento u otro dio un último grito totalmente fuerte y se queda callado. Y yo no podía ver su cabeza porque estaba muy alejado de mis brazos. Y yo decía, ¿qué pasó? No sé con qué cara me habría visto los doctores. Me dicen, Sharon, ven, acompáñanos, anda ayuda afuera, recepción, etc. y ok, me voy y habrá pasado una hora y después sale la doctora y me comenta el caso, ¿no? No, que el perrito estaba muy mal, hemos hecho reanimación, todo, etcétera, pero no pudo librarse. Y ahí me comentó, él salió positivo, bueno, ella era una perrita, ella salió positivo a distemper y a parvo, estaba muy mal, estaba muy avanzado su caso. Dije, no puede ser, y yo me decía, y es como que yo, así me chocó, porque obviamente en ese entonces yo tenía a mi perrita, y es como que sí me llegó el alma, y después me dijo, ¿quieres entrar a una cirugía? Que yo, ¿qué? Y dije, ¿ya? Y yo sí digo, no, yo, ya, y dije, ya, bueno, pues no, y felizmente una de mis cualidades es que yo no soy asquienta, no le tengo temor a nada, ya, la verdad es que no tengo ni un roche, y yo, ya, bueno, vamos. Entonces yo entré y estaba a un costado viendo y era una, bueno, ahora sí ya se los termino, pues no, era una piometra. Todo el útero estaba lleno de pus y bueno, pues entonces ahí cuando comenzó los doctores a abrir todo, a hacer la incisión, pa, 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 y comenzaron a sacar, yo decía, ¿en qué momento sacaron? ¿En qué momento abrieron? Yo no, o sea, fue tan, esa facilidad, practicidad, que ahí yo me di cuenta, ¿no? Todo lo tienen en el cerebro, o sea, todo está en la cabeza, en la mente, que qué bárbaro, obviamente tantos años de estudio, tantos años de práctica, de constancia, de perseverancia, que estos casos lo hacen así, ¿no? Y se ve, obviamente se ve fácil, pero no es para nada fácil, chicos, no se confíen, cirugía es otro level, pero sí, entonces ahí yo me enamoré.
Ya se viene el último capítulo de esta temporada, es cirugía veterinaria. El último gran paso.
Buenazo. El último gran paso. ¿Qué tal sí. Título? Me muero. La verdad es que sí. ¿Verdad? Sí. Y bueno, pues entonces ahí yo me enamoré. Ahí me di cuenta, ¿no? Qué bárbaro. Quiero cambiar. Y después, terminando el día, el doctor me dice, ¿no? Es tu primer día. Son horas nada más que has estado acá. Pero un consejo que te voy a dar para toda tu vida es que estos cambios de emociones lo vas a vivir en esta carrera. Entonces, si eres capaz de controlar esos cambios de emociones, de situaciones, entonces estás para esto. Y eso me marcó, ¿no? Me marcó muchísimo. Y ahí me di cuenta a lo largo de la carrera, en diferentes anécdotas, me di cuenta que uno puede estar tan feliz en un minuto, en una consulta o en un lugar de la carrera, etcétera, viendo en campo, lo que sea, disfrutando, viendo el animal silvestre, etcétera. Pero pasan horas o minutos y pasa una tragedia, ¿no? O pasa algo que no te lo veías venir, o tú esperabas algo más, o que podía mejorar el caso, pero no mejoró. Entonces, esos cambios de emociones, creo que uno como veterinario tiene que trabajarlo día a día, ¿no? Y a los estudiantes y a los que te escuchan, se les recomienda eso, ¿no? Es esa carrera, una de las cosas que es muy importante es la madurez emocional, muchísimo. Entonces, es otra anécdota, ¿no? Que les cuento, ¿no? Que a mí sí me marcó, ¿no? Es un juego de emociones a veces, ¿sabes? Que llega un punto que terminas el día y dices, oh, por Dios, llegas saturado, pero después no. ¿Sabes qué? Al día siguiente a levantarse porque hay diferentes casos que te están esperando y tienes que seguir adelante, ¿no? O si no, todavía no casos, ¿no? Pero si quieres llegar o aspirar a estar en un lugar, sigue trabajando, estudiando, capacitándote día a día para que en su momento no estés o un poco atrasado, o quizá te puedas adelantar algunas cosas, o ser un mejor apoyo en su momento al médico veterinario, ¿no?
Claro, sí, es un valor bastante importante, es la entereza, o sea, porque a veces tú, como dice Sharon, puedes liderar un equipo que va a necesitar de tu apoyo emocional. Si tú te quiebras, de repente vas a echar que todos se quiebren también y tienes una carga, una responsabilidad bastante grande, ¿no? Porque tú ves mucho el tema emocional, el tema de que puede morir un paciente, una mascota se puede poner mal, un animalito le puede pasar algo feo, y toda esta carga de emociones, al final tú te lo puedes llevar a casa. Entonces, estamos hablando del tema de que creo que aquí no, todos nosotros sabemos ese valor de lo que tú mencionas, de cargarse bastante un día, que necesitas algo para poder salir después de todo ese, digamos, estrés o carga emocional. En mi caso, y creo que también el de Martín, es que utilizamos el deporte, ¿no? Para un poco para desfogar esto. Y en tu caso, Jessikini, porque nunca te preguntaba, en verdad. Y salió el tema y me pareció interesante.
Bueno, yo anteriormente, cuando estaba trabajando, siempre venía preocupada porque siempre habían casos de pacientes que fallecían y todo eso. Así que lo que yo hacía era cantar. A mí me encanta cantar, aunque cante horrible. Y cantando canciones, así a todo pulmón, como que me desahogo de todas las preocupaciones. Y ahora actualmente a veces también me estreso un poco por lo de la tesis, así que estoy empezando a entrenar, porque también los veo a ustedes entrenando, así que me anima. Veo que suben fotos de ustedes en el gimnasio y todo. Así que yo también estoy entrenando en mi casa.
Oh, está bueno.
Qué bueno, Jessica.
Sí. Qué chévere. No, ya nos estamos preparando para lo que se viene. Que, bueno, es una sorpresa, pero ahí puedo soltar algunas cosas de quizás un documental, un viaje. Ojalá que venzamos al coronavirus lo más antes posible para ya poder hacer realidad esto. Porque la verdad es que queremos un poco sentirnos a lo Indiana Jones, así estamos entrenando, ¿no? Como para hacer cosas así chéveres. Y nada, pues nos han parecido bastante bonitas las anécdotas. A mí me ha tocado, creo que a Jessica también un poquito se emocionó.
Se emocionó.
En un momento.
¿Cuándo?
No sé, pero Jessica, yo te dije que estabas así. Y si tienes alguna otra anécdota para compartirnos, nos encantaría porque nos hemos quedado cautivados con tus historias, en verdad.
Ay, sí, la verdad es que, a ver, un poco para que...
Sí.
Como para que los chicos, ¿no? Los chicos también se enganchen un poco más. Les comenté, ¿no? El curso de etología, es muy importante el comportamiento. Y eso me ayudó mucho a usarlo, ¿no? Y ponerlo en práctica en el campo o en diferentes prácticas o las oportunidades que he tenido, que por ejemplo ha sido en el zoológico de Huachipa. Allí como voluntariado tú tienes que hacer un trabajo, ya sea en área médica, sea un caso clínico, etcétera, o también relacionado al comportamiento de la etología. En este curso de etología vas a aprender lo que es formar etogramas, diferentes cuadros para que tú puedas aprender un poco del comportamiento del animal, la frecuencia que hace cada comportamiento, etc. Entonces, eso me ayudó muchísimo en este voluntariado porque había un caso, un yaguarundi, que es como un felino menor, se le considera un felino menor. Ella había llegado porque lo tenían como mascota en una casa, porque obviamente cuando era más pequeño pensaban que era un gato, pero iba creciendo y no era un gato. Entonces, llegó al zoológico. Pero tenía, obviamente, los animales cuando cambian su hábitat o en el lugar donde siempre están, van a generar comportamientos repetitivos que se llaman estereotipias, que no tienen un fin. O sea, lo hacen generalmente por estrés. Entonces, justo este yaguarundi, que la verdad es que yo lo bauticé como Lola, porque la verdad, casi todos los días la veía, y yo le puse Lola. Yo siempre pongo nombre a todo, ¿ya? Porque si no, a mí se me escapan las cosas. Entonces, yo le puse Lola y... Y esa yaguarundi siempre se la mía en el lomo en la zona derecha, casi llegando al flanco. Entonces, en esa zona siempre se la mía por varios ratos durante la mañana y la tarde. Y decía, ¿pero por qué está pasando? Entonces justo me dijeron, ya no tienes que hacer un trabajo para que puedas justificar tu voluntariado. Entonces ya, quiero trabajar con ella. Y quiero aplicar lo que es la etología, ¿no? Enriquecimiento ambiental, que es un tópico que se ve también como ayuda en la parte del comportamiento. Entonces, quería trabajar en eso, ¿no? Generar diferentes enriquecimientos para utilizarlo tanto como en su ambiente mismo, donde estaba ella. Y, bueno, ya ahorita explico un poquito más, desgloso lo que son los tipos de enriquecimiento. Entonces, dije, quiero con él para ver si es que pueda mejorar y disminuir ese comportamiento o reducirlo, porque a veces no se puede llegar a eliminar por durante un tiempo, pero al menos reducirlo, porque yo solo estaba un mes en ese lugar. Entonces ya, pues, entonces practiqué diferentes enriquecimientos. Generalmente casi la mayoría fueron con un tipo de enriquecimiento alimenticio, o sea, utilizar algunos alimentos, por ejemplo, carne, pechuga de pollo, para poder hacer que se desplace más. Por ejemplo, lo ponía casi en la entrada de su ambiente, entonces de lo que siempre estaba escondida en una esquina, entonces trataba de hacerla mover, ¿no? Desplazarse más y pueda disminuir ese comportamiento. Entonces al final creo que diseñé como 5 tipos de enriquecimiento. Uno de ellos fue muy chistoso porque yo tengo gatas, entonces en esa época solo tenía una gata. Y yo me di cuenta, cuando yo compraba aceitunas en mi casa, ella se volvía loca, mi gata se volvía loca con las aceitunas. Y después comencé a averiguar un poco, y sí vi algunos estudios que utilizaban como enriquecimiento ambiental las aceitunas. En algunos felinos mayores, como los tigres, como los leones. Entonces dije, interesante. Y dije, entonces voy a aplicar eso con la Yaoren, a ver si, si funciona. Ay, justo iba a decir una jerga, sorry. Entonces ya formé como cajitas de madera, todos los hice yo, me busqué ahí mismo material, el mismo zoológico, o yo llevaba de mi casa. Cajitas de madera con aceituna adentro, o también hice como un como una esencia de aceituna con, o sea, como un chisguete y como un perfume de aceituna, por ejemplo, ¿no? Y bañaba todo el objeto para que pueda, no solamente con la aceituna, porque a veces el fruto no es como que no expande totalmente todo su aroma, ¿no? Entonces hice eso, ¿no? Bañé con el mismo fruto y también hice la esencia. Y después dije, bueno, pues lo dejo todo, me alejo, porque obviamente uno se tiene que alejar para que pueda dejar, o sea, que el animal solo se acerque, interactúe. No hizo caso. Se acercó a una caja, porque le puse como 5 por todo el ambiente. Se acercó, hizo ojos ciegos y se fue. La interacción no duró más de 5 segundos y se fue. Y dije, ok, y después nunca más se volvió a acercar, intenté otra vez, pero no. Y dije, bueno, ok, no me funcionó, ¿no? Entonces, con otras cositas sí me funcionó. Entonces tú mismo ahí, yo pude aplicar, ¿no? La etología, todo lo que aprendí, lo que son enriquecimientos ambientales, hacer mis frecuencias, etograma, todas las tablas, que a los veces escuchas, o los estudiantes que les interesa mucho lo que estoy hablando, investiguen un poco más todo lo que son los etogramas, etcétera, porque son herramientas muy, 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 muy prácticas para que uno lo pueda aplicar, ¿no? En estos tipos de casos, de por ejemplo si hay lesiones por estereotipias, etcétera. Entonces me ayudó mucho, ¿no? Este curso y estos pocos conocimientos para yo darme cuenta que con este animal o con este yaguarundi no funcionaba este tipo de enriquecimiento, pero sí funcionaba otros. Entonces ese es el objetivo de esos trabajos, ¿no? Dejar un registro o una base allí en el zoológico para que sepan qué funciona con ese animal y qué no funciona. Entonces, después ya cuando yo me fui, sí, o sea, y también vi una disminución de este comportamiento repetitivo que se la mía y la mía, mejoró mucho esa herida, y yo quedé feliz, porque después de meses también volví a comunicar con la bióloga que se encargaba de la etología y toda la parte de enriquecimiento ambiental, y me dijo que sí, se había mejorado mucho, y que les había servido bastante el trabajo. Entonces, es eso, ¿no? Tú te quedas feliz, te quedas satisfecho por, así sea mínimo con lo que hayas hecho, haya funcionado y le haya servido. Y no significa que si tu trabajo no sale lo que te habías esperado, no significa que no funcione, al contrario, porque tú estás dejando una base, una data, de que eso no va a funcionar con ese animal. Entonces, otras personas de otro país o de otro lugar o que estén en otras circunstancias ven eso, entonces dicen, ah, mira, no le funciona en este caso.
Exacto, claro.
Pero yo podría modificarlo, ¿no? Entonces, y ese es el chiste, ¿no? Ese es como que la salsa de la medicina, yo le digo así, es la salsa, la sazón de la medicina porque nos permite mucho ver otros trabajos y ver si es que va a funcionar con nosotros o no, o con lo que estemos trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, sí, pues eso fue una linda experiencia, la verdad, que a la larga, chicos, ustedes que nos escuchan, van a poder aplicar los conocimientos que van a obtener durante la carrera en diferentes lugares, prácticas, etcétera, que hagan, ¿no? Sí o sí van a aplicar algo. Entonces, desde ya, métanse. Yo siempre les aconsejo a los chicos que ingresan en CENFAS que al inicio todavía no saben qué hacer o qué rama o por dónde irse, métanse en diferentes actividades, no se centren solo en uno. Vayan a menores, vayan a mayores, vayan a silvestres, a charlas, etcétera, que se haga, para que ustedes poco a poco vayan descartando opciones. Y algo que a mí me marcó mucho de un docente que me aconsejó es que si tú quieres descartar una opción así ya de por sí descartada, en el lugar que vayas a hacer prácticas o lo que sea, quédate mínimo un mes. Porque la primera semana es para que tú te adecues. La segunda, para que le agarres el ritmo y te adaptes al lugar. La tercera, recién aprovechas. Y en la cuarta, te vas. Así de simple. Entonces, tienes que aprovechar. Sí, o sea, tienes que saber más o menos tus tiempos, ¿no? Si tienes las posibilidades de quedarte más tiempo, te aconsejo que te quedes más tiempo. Porque vas a sacarle el jugo a cada lugar donde estés, cada persona. y así no sea médico veterinario, así sea un biólogo, así sea un técnico, o así simplemente un cuidador, porque hasta los cuidadores son los que más conocimientos tienen de los animales.
Sí,
y de ellos vas a aprender más también. Entonces, sí. Entonces, sí, es, ya no sé cuántos consejos he dado, pero es eso, ¿no? Es lindo.
Rescato bastante lo que tú dices de esto de la divulgación científica que puede hacer un médico veterinario de campo, porque justamente estas evidencias son las que, para los veteescuchas que nos están escuchando, son las que salen detalladas en algunos artículos científicos, algunas investigaciones. De esas pequeñas experiencias que hay recopiladas en todo el mundo, es que podemos llegar a hacer avances, ya sea tecnológicos, científicos, en el desarrollo de cualquier materia. Entonces, bueno, Sharon, como sabrás, nosotros estamos dedicando esta primera temporada a hacer una guía de consejos en los cursos que consideramos más importantes de la carrera. Es por eso que nos gustaría saber tu experiencia en los cursos relacionados a la fauna silvestre.
Ya, bueno, o sea, creo que ya les mencioné anteriormente la etología, que es muy importante, y bueno, sí les dije, no necesariamente solo en fauna silvestre, sino también en todo tipo de animal, es muy importante saber cuáles son sus comportamientos, en, por ejemplo, las posiciones del mismo animal, hasta las mismas vocalizaciones. Las vocalizaciones son muy importantes en fauna. Eso, por ejemplo, me lleva a una anécdota de también trabajé con ateles y cuando teníamos que darle medicación a los monos arañas, teníamos que pasarlo a su área de manejo, entonces uno entraba. Y ahí yo me di cuenta, la verdad es que es raro, no lo voy a imitar ahorita, pero son diferentes vocalizaciones cuando están con su grupo, cuando se alejan o sienten un poco de temor, cuando huelen a unas nuevas personas, porque, por ejemplo, una veterinaria siempre se encargaba de dar una medicación a tal mono, y cuando me dio la posta a mí para dar la medicación, entonces se dio cuenta que era una persona nueva, entonces su posición, la vocalización era totalmente diferente. Entonces es muy importante el curso de etología, creo que ahorita está como electivo, pero si tienen la oportunidad de llevarlo, llévenlo. Y bueno, otro curso, bueno, básico, ¿no? El manejo de enfermedades de animales silvestres con el doctor Gianmarco, la verdad, es muy, muy, muy chévere. Ahí vas a aprender diferentes grupos de animales, manejo, contención, química, qué hacer. Ahí más o menos comparas, ¿no? Cautiverio también con vida silvestre. El doctor también te cuenta muchas experiencias que la verdad son muy enriquecedoras a la gente que también está vinculada, ¿no? Que quiere irse a fauna silvestre. Entonces, esos cursos para mí son fundamentales, que manejo de enfermedades silvestres está como en noveno ciclo, si no me equivoco, octavo o noveno.
Sí, no, ahí les digo a todos, no en ese curso, ¿ah? ¿Eh? No. Aprovechen ese curso.
La verdad que a mí me hubiera gustado que, sí, es muy chévere, y me hubiera gustado que sea como que ciclos menores, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, así sea el ciclo donde esté, aprovechenlo bastante. No se confíen. Yo sí les digo, no se confíen con ningún curso.
Vale la pena aprovechar.
Sí, no se confíen con ninguno. Si sea uno piensa que es el más básico, igual, no. Sacar el provecho a cada curso que tengan. Y bueno, pues no, creo que los primeros ciclos, zoología, es un mundo. La verdad es que siento que para solo 4 meses zoología es muy amplio. Pero... O sea, si quieres llevar bien el curso, bueno, durante el ciclo, apréndetelo o memorízatelo, porque son un montón de nombres, eso sí. Pero después ya por tu cuenta, estúdialo aparte, ¿no? Bien. Porque es muy, muy bonito, muy interesante. Y aprendes todos los nombres científicos, que cada cosa tiene su nombre y apellido. Y es muy, muy, muy chévere, la verdad. Amplio, complejo, pero muy, muy, muy chévere. Entonces, para mí esos tres, y aparte creo, ahí son electivos biodiversidad, que también es un electivo muy bonito y además que tienes la oportunidad de viajar. Entonces te vas más a campo, ahí te das cuenta con el amigo del ingeniero Michael Tello. Entonces aprovecha los cursos que tienes la oportunidad de viajar, ¿no? De que tengan salidas de campo, porque es muy enriquecedor. Además porque también son experiencias que vives con tus amigos de la universidad, que no se vuelven a repetir. Entonces son también momentos valiosos.
Se vive un aire bastante a promo cuando viajas así. Nosotros lo hemos vivido cuando hemos viajado.
Sí.
Con los chicos hemos viajado aquí a Tocra juntos. Oh, no sé si se acuerdan.
En Arequipa, sí.
Sí, Ese viaje parecía viaje de promo.
Sí.
Sí. Yo en ese entonces juré no volver a ir ahí al frío extremo, pero aquí me tienes haciendo mi tesis en alpacas.
Que sí, mira, no sabía.
Y ahora tengo que volver varias veces.
¡Qué genial! Sí. No, te iba a decir que sí, que yo un tiempo a mí me interesó mucho camélidos sudamericanos, pero también justo con el viaje de Tokra, ¡qué bárbaro! O sea, es una experiencia increíble. O sea, eso es otra cosa, porque no vas a comparar a Auki de UCIT con todas las alpacas que ves allá, pues no. Pero es muy lindo el campo de camélidos.
Claro, para nosotros fue Auki, pero creo que para los nuevos chicos que ahora están en la facultad...
Cronos.
Para ellos es Cronos, o también el conocido como Capuchino. Al que le mandamos saludos de acá.
Saludos a Cronos.
Capuchino. No te lo dejamos pequeño, sí, pues.
Pero mira, es curioso porque en camélidos sudamericanos también hay silvestres, ¿no? Tenemos la vicuña y el guanaco.
Claro, son silvestres, sí.
Y aquí entre nos, Sharon... Chicos, no saben, pero está planificado volver a Tokra, pero ellos no les digas nada. Porque...
Está loco. Ya.
No. Ya no vuelvo jamás, ya.
Te dan el alcance, dice. Te dan el alcance.
Mi sueño es un poco grabar con dron algunas tropillas de vicuñas o de guanacos ahí en Tokra, porque es un lugar... un ecosistema bastante rico en esta fauna y no tenemos nada que envidiar a un safari africano, porque he visto hace poco, por ejemplo, un video de la BBC de una persecución de un puma a una madre vicuña que defiende a sus crías y todo esto, y es espectacular.
Sí.
Espectacular, en verdad. No tenemos nada que envidiarle a ningún otro país.
No, sí, es verdad.
Y así pues, gente, el extra veterinario de hoy ya está llegando a su fin, así que agradecemos a todos los escuchas que nos han acompañado hasta el final. Ahora le doy el pase a Sharon para que los invite a Senfas y a todas sus redes sociales.
Bueno, chicos, gracias, la verdad, por haberme invitado otra vez. Ha sido muy entretenido, no pensé que iba a ser tan entretenido. Me sentí un poquito cohibida, pero nada, la verdad, muchas gracias. Tienen un gran proyecto en camino y... denle punche a todo. Los invito a los que escuchas que nos sigan a Senfas. Nos encuentran en Facebook como Senfas, tal cual, CEMFAS. Y en Instagram nos encuentran como @senfas_uxur. Así que ahí estén atentos porque la verdad se viene un gran programa. Vamos a empezar ya las publicaciones y actividades el 29, este 29 de enero. Creo que es la próxima semana. Y las charlas empezamos en abril, la primera semana de abril, así que se vienen buenos ponentes. Estamos armando un ciclo muy, muy chévere para abarcar más especies, porque ya el ciclo pasado hemos abarcado un grupo de especies, así que se vienen nuevas actividades. Y también, si la gente está interesada en formar parte de Senfas, también nos escriben en Instagram. Y bueno, en Facebook también estamos atentos, ¿no? Así que gracias, la verdad, muchas gracias.
Claro que sí, Sharon, ahí estaremos presentes en las actividades, en los eventos de Senfas. No hay pierde con esos eventos, les aconsejo yo también a todos los betescuchas. Y bueno, le doy el pase aquí a mis amigos, a Martín, Jessica, para que den sus redes sociales y páginas.
Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este capítulo, al igual que yo. He sido un oyente más en este episodio. Y agradecerte, Sharon, por todo el tiempo que te has tomado. Ha sido muy bonito todo lo que has compartido y muchas gracias. Y no se olviden de seguirme en FarmVet, chicos. Hasta luego.
Hay buenos productos. Y de tu parte, Jessiquini.
Sí, chicos, espero que les guste este capítulo y que sigan todos los consejos que les da Sharon. La verdad, muy impactantes han sido todas tus anécdotas. Estás escuchándolas todo el tiempo. Y bueno, gracias, yo no tengo nada que publicitar por ahora.
Tu cuenta personal, pues, tus seguidores tienen que seguirte.
Ya.
Ella está comenzando a compartir stories así bien chéveres, bien entretenidos, así que sí. Síganla, Jessiquini. Ahí estás etiquetada en la foto, así que síguenla.
No vení.
búsquenla.
No te libras.
No se olviden también de seguir a Cintia en su Instagram de La Gatera Vet. Y también en la Cueva del Gecko, ahí está ahí también impulsando un poco también el tema de los exóticos con los gecos. Y ya, Nos pueden seguir en todas nuestras redes. Estamos como Veterinarios Dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, iBots y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios alguna experiencia que hayan tenido con fauna silvestre. También nos gustaría saber qué especie silvestre es la que más les gusta. Y si tienen alguna duda, les estaremos respondiendo durante la semana. Esto ha sido Veterinarios Dicen. Tengan un bonito día, protejan la biodiversidad y nos vemos la próxima semana. Sí, para un poco para desfogar esto. Y en tu caso, Yesikini, ¿qué cosa utilizas? Porque nunca nos has contado.
Lo siento,
está
lo
en
siento,
otro mundo.
Lo siento, es divagado. Mi mente está en otro lado.
Está en una laguna mental.
Sí, yo soy bien distraída, así me voy para otro lado.
Dale, no te preocupes.
¿De qué estaban hablando?
Nos estaba diciendo de que uno cuando está trabajando o teniendo experiencia en el tema veterinario, porque tú ves mucho el tema emocional...